Tiempo para vivir, tiempo de morir, de Adolfo Argentino Gols. Uno viene entrando por una puerta abierta al paisaje de la doble hilera de álamos, gallardos y erectos, atravesando el viejo puente de madera acostado sobre el arroyo Nogoyá por el antiguo cruce de la calzada, cerca del puente de hierro. Luego el polvo y el barro, o ambos a la vez, que empujan hacia el mostrador refugio del gordo Rossi, que se presta para el diálogo pueblerino que transcurre con languidez, porque igual la vida pasa por el camino que a veces tiene heridas de profundas huellas y otras en que la seca la cicatriza o empareja en una aparente planicie de un colchón de tierra. Camino que se ha quedado con la nostalgia ante el trazado firme del pavimento, pero aún algunos prefieren su recorrido para escuchar el susurro del viento conversando con los álamos. En una tarde de esas, me hallaba sentado junto a una de las mesas del citado almacén, luego de haber realizado la habitual provista. Terminaba de dejar que la melancolía del ayer tomara posesión de mis pensamientos a través de un vaso de vino, cuando entró un hombre por la puerta lateral. Saludó brevemente, se acercó al mostrador y dejó descansar junto a su pierna izquierda un bolso de mano como quien deja que se eche un perro fiel a los pies del amo. ¿Tinto? La pregunta invariable de quien sirve y acompaña la misma con el giro en vaivén del trapo rejilla, húmedo, en la mano derecha. Con soda, acotó el recién llegado. Observé el individuo. El cabello castaño algo largo cayéndole sobre la frente amplia. Los ojos grandes y redondos como si los tuviera llenos de horizontes. Luego una nariz en declive de tobogán que se curvaba sobre unos labios gruesos. Ropa sencilla, una campera, camisa semiabierta sobre el pecho y unos pantalones tipo vaquero, todo bien limpio. Había pocos parroquianos en el recinto. La hora incierta de la tarde se prestaba para el acercamiento y un forastero es siempre un interlocutor codiciado para salir del diálogo rutinario lugareño. ¿Viene de lejos? Después me di cuenta que la voz que había formulado la pregunta era la mía. No me contestó directamente, pero creyó adivinar en mi tono un camino de aproximación. Tomó el vaso recién servido con la derecha y alzó el bolso con la mano izquierda, se acercó hasta mi mesa y con el mentón señaló una silla vacía. ¿Puedo? Si gusta. El silencio se extendió otro poco mientras él tomaba asiento. Vengo de Gualeguaychú. ¿Oriundo de allá, tal vez? No, soy pampeano. Las vueltas de la vida me llevaron hasta allá. Hice changas en el frigorífico, pero se iban en promesas en dejarme efectivo, así que dejé y ahora marcho para Santa Elena, en donde tengo un compadre que de seguro me va a ubicar. Hizo una pausa, tomó un sorbo y añadió, claro que si se presenta algo de camino. Dejó las últimas palabras flotando, como quien tira con cierta esperanza el anzuelo y espera que el corcho se hunda en el arroyo. ¿Solo? Solito con mi alma. El borde de la mesa de madera registraba una historia de hendiduras y marcas de cigarrillos olvidados en su consumición de tabaco y ceniza. Mis dedos recorrieron aquel filo, mientras pensaba también en mi soledad de hombre acreenciado en aquellos pagos. Criado en Pueblito, donde nací, y luego trabajando de peoncito en la estancia del doctor Contín, hasta hacerme grande y ahora de administrador en el establecimiento Doña María, de los Ronchi. Observé de reojo al hombre que se estaría preguntando en esos momentos si había llegado a alguna parte o si debería reanudar su andar para buscar su tajada de destino en la esperanza del compadre lejano que vivía en Santa Elena. ¿Con ganas de trabajar? Si la ocasión se ofrece. Podríamos probar, le dije, si gusta y las condiciones le convienen. Usted dirá. Rosendo Fraga, que así se llamaba el hombre, aceptó lo que le ofrecí, y cuando la noche se hizo dueña de la ventana, nos fuimos juntos en la camioneta. Rosendo Fraga resultó ser un hombre trabajador, callado en sus cosas y cumplidor en las tareas que se le encomendaban. Nunca protestaba, como quien acepta la vida como algo que tiene que pasar y ser sufrido. Mirándolo en sus ojos grandes, uno veía el brillo del tiempo, pero también la falta de un signo de optimismo. Un sábado por la tarde, hacía un mes que había empezado a trabajar, se me aproximó. Yo estaba leyendo los diarios en la galería y adiviné que traía la intención de pedirme algo. «¿Qué le anda pasando, Rosendo?» «Venía a pedirle una gauchada. Si es gauchada y está en mí, dela por hecho. Verá cómo es la cosa». Lo invité a sentarse y con humildad me relató que era de Santa Rosa, pampeano, como me había dicho cuando nos conocimos, y allá había quedado su madre octogenaria, que vivía con una de sus hermanas casada. En los sitios donde él se había quedado, siempre le había mandado noticias y algo de plata. En una palabra, que él no sabía leer ni escribir, y me pedía que le hiciera unas líneas a la madre. De esa manera, le escribí la primera carta en que le contaba a la autora de sus días que había dejado el trabajo en Gualeguaychú, que se hallaba en Nogoyá, que de la Rosa no tenía más noticias, luego supe que fue su novia durante un tiempo, y que esperaba juntar un poco de plata para mandársela. La respuesta llegó 2 semanas más tarde. La que contestaba era la hermana, porque la madre ya estaba muy vieja y corta de vista para esos menesteres. Le leí todas las novedades de una humilde familia, que son iguales a las de todas las familias humildes. Por aquellas letras inseguras y con algunas faltas de ortografía, transitaban las angustias de una enfermedad ya superada y la alegría del regalo recibido de manos de la patrona de la casa donde ella iba a lavar la ropa. Además, la noticia que había muerto Nicolás Pereira, un vecino del barrio, que había sido su amigo de la infancia. Que al Cacho, su sobrino, por fin le habían dado de baja, pero se había quedado a trabajar en Bahía Blanca. Rosendo escuchaba atentamente y parecía buscar en las palmas de las manos, a veces, o en las nubes otras, el verdadero sentido de las palabras que yo le iba leyendo. Por instantes fugaces, sus ojos trataban de pegarse a los míos en la búsqueda de la ternura de la madre lejana, en las cosas simples que relataba su hermana. Luego, a la semana, respondimos a esa primera carta, a la cual siguieron otras que venían y otras que salían, con las hojas de los almanaques cayendo despaciosamente en un pasar de amaneceres y crepúsculos, marcando el tiempo y la distancia. Así fui penetrando y haciendo mío también el mundo epistolar, y quizás algo más, de Rosendo Fraga, habitando las mismas raíces profundas de los árboles y teniendo las mismas estrellas delante de los ojos. Su soledad se hizo mía, cada carta que llegaba nos creaba las mismas expectativas y partían las respuestas con las mismas esperanzas. Hasta que sucedió lo imprevisto. Recuerdo que fue un 1 de mayo. Me despertaron más temprano que de costumbre para darme la noticia a boca de jarro. Se murió Rosendo Fraga. Entre el sueño y la realidad de la madrugada me costó tomar conciencia de lo que me acababan de informar. ¿Qué decís? Lo fui a buscar hace un rato porque se ofreció a hacer la guardia en el tambo y lo encontré muerto. En ese instante me di cuenta que había olvidado de llorar. La tristeza me apretó el corazón, pero no me dejó escapar una sola lágrima. ¿Qué hacemos? Miré al peón que tenía frente a mí y supongo que se dio cuenta que a veces no tenemos más que al silencio para decir todas las cosas que pensamos. ¿Qué podría decir de ahí en más? Un hombre que conocí, que me hizo penetrar en su vida y que al tiempo, breve tiempo, partió con la misma soledad con la que había llegado. Lo velamos y esa misma tarde fue sepultado bajo la sombra de un pesar muy grande. Al día siguiente llegó una nueva carta, y al leerla me sentí cobarde como para escribirle a la madre sobre lo ocurrido. Supe que tenía que mentir de algún modo, mantenerlo vivo en la esperanza de la mujer que esperaba noticias del hijo y en el papel fui volcando el texto de los temas de siempre. Incluso hice referencias a mejores perspectivas y finalmente le acompañé algún dinero. Rosendo Fraga había muerto, pero la correspondencia continuó durante muchos meses más, hasta que por fin decidí viajar a Santa Rosa para enfrentar la realidad. El trayecto fue largo: Paraná, Rosario y nuevas combinaciones hasta arribar a Santa Rosa a la mañana siguiente del día de partida. Sentía una angustia sorda, como de quien se sabe en situación de pecador y teme enfrentar al confesor. Partí en la búsqueda del domicilio tantas veces escrito en los sobres y ya en los suburbios de aquella ciudad plana, en comparación con nuestras onduladas tierras entrerrianas, di con la humildad de la casa de ladrillos y techo de chapas, tal como me la había imaginado. Llamé golpeando las manos y apareció una mujer secándose las manos en el delantal. Se veía su rostro cansado, castigado por los años, las arrugas resumiendo la historia de una vida de dolor y trabajo. Sus ojos eran semejantes a los de Rosendo Fraga y la pregunta que formulé quizás estaba de más. ¿Usted es la hermana de Rosendo Fraga? Sí, ¿qué desea?, me dijo la mujer. Le expliqué que venía de Nogoyá, que era yo quien le escribía las cartas. Traté de volcarle mis explicaciones de una sola vez, de atorar mi garganta con palabras para no tener que decirle las razones de mi viaje. Ella comenzó a adivinar algo. Pero ¿y Rosendo? Bajé la mirada y ella comprendió todo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puedo ver a su madre? La mujer ahogó un sollozo y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera rezando, con algunos suspiros profundos que cortaban su voz. Mamá murió hace un tiempo de esto. No quisimos escribirle la noticia a Rosendo. Queríamos que tuviera viva la esperanza. Era el único hijo varón. Él la quería tanto, y pasarle esto ahora que le estaban mejorando las cosas. ¿Cuánto hace que murió, señora? Fue el 1 de mayo último, a la madrugada. Sentí como un latigazo o un relámpago que me sacudió por dentro. No le conté de aquella extraña coincidencia que había unido la vida y la muerte de madre e hijo. Me quedé sin saber qué decir. Ella me ofreció de cumplido si quería pasar, pero aduje la excusa que debía volver de inmediato. Le dejé el bolsito de mano con las pertenencias de Rosendo y una suma de dinero. No sabía qué otra cosa agregar, de manera que me despedí y me alejé caminando por aquellas calles desconocidas mientras el sol me daba de lleno en los ojos. Fue entonces que comenzaron a fugárseme las primeras lágrimas y en cada una de ellas se iban formando minúsculos arcoíris que fueron rompiéndose en miles de surcos cristalinos, deslizándose por fin en un llanto liberador por mis mejillas.